Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este miércoles 20 de enero de 2021. Hay que reconocer que la independencia judicial en España coincide de una manera a veces milimétrica, matemática, en fin, verdaderamente al detalle, casi con mimo, con los intereses del Partido Socialista. Naturalmente yo no voy a decir, como en otras ocasiones, que sí lo puedo decir porque es verdad, que esto es una decisión fruto de la corrupción. Es posible que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya anulado esa anulación de las elecciones, ese retraso en las elecciones hasta el mes de mayo que habían perpetrado los separatistas. Una rara alianza entre Junqueras y sus íntimos enemigos y rivales, y al mismo tiempo socios y colegas separatistas y golpistas, de la Esquerra y Junpescar, Mendecatos, bueno, la gente de Puyol y la gente de la Esquerra, para entendernos. Bueno, la verdad es que de buenas a primeras, el Partido Socialista, que veía que el efecto Illa se iba por el desagüe, por la alcantarilla de los propósitos apresurados, ¡bomba! Menos mal que llega la independencia judicial y le da una nueva vida. Es más, a la alternativa, su enemiga, una alcaldesa, siempre los alcaldes se supone que son algo menos nacionalistas en el PSC. Bueno, pues una alcaldesa, da igual, porque se van sucediendo, de Hospitalet, antes era de Santa Coloma, antiguamente fueron de Cornellá, siempre es igual, siempre hay un alcalde de una ciudad dormitorio, de las de origen inmigrante, que de pronto se hace más separatista que el que lo inventó y se enfrenta con el que manda, y pierde. Luego lo asocian y tal, pero pierde. Bueno, pues en vísperas de su, no sé si va a ser un éxito o un fracaso de ella, eso habrá que verlo ya el día de los enamorados, pues le quitan de en medio a su rival en el partido, de manera que lo que pase el día 14 de febrero, si finalmente se celebran las elecciones, que parece que ahora van a acelerar para que sí, bueno, pues entonces no va a tener problemas dentro del partido. Bien, ¿y ahora qué va a pasar con el proceso electoral? ¿Va a dimitir hoy como ministro de Sanidad Illa? ¿O va a seguir durante todo este mes enterrando a la gente con su pésima gestión y al mismo tiempo haciendo esas ruedas de prensa con la bandera catalana y la española como si fuera, no sé, un candidato de Alemania o de Polonia o de Moldavia o de Chichiriflauta? La verdad es que esta mezcla de corrupción, estupidez y arbitrariedad y juego de azar en que se ha convertido la política española nos tiene todo el día perplejos. La verdad es que si no nos estuviéramos muriendo y arruinándonos, sería hasta entretenido contemplar cómo la bolita va dando vueltas en la ruleta y no sabemos en qué número va a caer y si va a ser rojo, negro, par o impar. Yo creo que todos los números, como está trucada la ruleta, pues los tienen las bandas asociadas al gobierno. El Partido Socialista, el Partido Comunista Podemos, el Partido de la ETA y el Partido del Golpe de Estado catalán, que son los que están en el poder. Pero como en Cataluña hay intereses opuestos entre parte de los golpistas y el resto de los que apoyan al gobierno, pues no sabemos lo que va a pasar. ¿Se va a confirmar el efecto Illa en estos 15 días en que va a fingir, estos 10 días, en que va a fingir que no es candidato cuando todos sabemos que es candidato? ¿La Junta Electoral no podría condenar? ¿No podrían denunciar? No sé si lo han hecho, pero deberían denunciarlo a la Junta Electoral el doble juego para inhabilitar al candidato Illa, porque no me digan que esa no sería una jugada extraordinaria. Que la Junta Electoral declarase que este candidato, que no es candidato, pero sí es candidato, pues no está actuando de una manera tan ilícita, tan ilegal, tan inmoral, tan ilegítima, que anulan la candidatura. Eso ya sería un golpe genial. Pero me da la impresión de que la independencia de los jueces en Cataluña no va a llegar tan lejos. De manera, estamos a 24 días de que el Partido Socialista consiga el tripartito que quiere, con Podemos y con la Esquerra, o se pegue una torta que de Illa no va a quedar ni el flequillo. En fin, si no vinieran ahora las lluvias de Ranchipur después de la helada del siglo, pues estaríamos entretenidos. Pero el problema es que ahora vienen unas tormentas tremendas para llevarse la nieve y supongo que sacar las ratas de las alcantarillas. No sé por qué me he acordado de las ratas al pensar en la situación actual de la política catalana y española. Pues vamos a ver cómo está el tiempo hoy.
¿Qué tal, Federico? Bueno, pues como tú, seguro que muchos de ustedes estarán ahora mismo en disposición de salir de sus hogares, y no es baladí conocer el estado del tiempo para este miércoles, sobre todo para saber qué tenemos que ponernos. Hoy tienen que saber que decimos adiós, iba a decir definitivamente, pero de momento, momentáneamente, a las capas y capas de ropa, a esas térmicas incluidas. Hoy los únicos complementos que son imprescindibles a la hora de salir de sus casas son el paraguas, el chubasquero y unas botas de agua. Pero un paraguas, ya se lo advierto, resistente, porque la borrasca que va a barrer hoy completamente la península de oeste a este llegará con lluvias y también acompañada de fuertes rachas de viento. Por este motivo, la mitad norte peninsular está ahora mismo en alerta naranja debido a ese fuerte temporal. Aquí en el centro peninsular se nota ya esa subida de las temperaturas. A esta hora tenemos 3 grados y hoy vamos a superar los 10 aquí en Madrid, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria con 22 grados. Aquí no se registran muchos cambios y la mínima hoy en Albacete y Teruel con 5 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a menos de 3 semanas continúa ahora mismo la incógnita sobre qué va a pasar y cuándo va a ser la fecha de los comicios catalanes. Hoy por hoy, ahora mismo 6 y 8 minutos de la mañana, se mantienen ese calendario electoral al 14 de febrero, después de que ayer la justicia, concretamente el Tribunal Superior de Justicia catalán, revocara esa suspensión y aplazamiento de los comicios al 30 de mayo. En teoría, es mañana jueves cuando saldremos de dudas, porque hasta mañana tiene la Generalidad para formular alegaciones a esa decisión. Lo que ya tenemos hasta ahora son innumerables las reacciones que se han producido en todos los frentes, además, nada más conocerse esta noticia. En el independentismo cargaron contra la decisión judicial, nada nuevo bajo el sol, y acusaron a los socialistas de estar detrás realmente de esta decisión judicial. Estos, por su parte, no ocultaron la satisfacción, como hacen también en el Gobierno de la Nación, que ya ha reactivado esa operación, esa llamada Operación Illa. Vamos a escuchar a la ministra portavoz junto a sus homólogos en la Esquerra y en Juntos, que llegaron, como les decimos, a acusar a la justicia, lo hizo especialmente Junqueras desde la cárcel, de llevar a cabo un 155 encubierto.
Es que el tribunal considera que no se pueden aplazar las elecciones más allá del 14 de febrero, tal como estaba previamente establecido. El gobierno no tiene más que acatar aquello que han dicho los tribunales hasta la fecha y, por tanto, no tiene ningún tipo de margen para cuestionar esto que los tribunales han dicho y que está bastante coincidente con la aproximación que usted me hacía por parte del propio ministro de Justicia.
La fiscalización de la política catalana es intolerable.
El PSC ha apuntado la Moncloa, ha maniobrado y presionado y ahora finalmente los jueces, a través del Tribunal Superior de Justicia, han ejecutado.
Bueno, si le soy sincera, no sé quién es más hipócrita de todos. Si los unos, volcados como han estado en retrasar esos comicios para tratar de boicotear el efecto Illa, o los otros que utilizan precisamente esto y por eso querían mantener la fecha del 14 para utilizarlo de plataforma electoral. Todo esto cuando ya son 83.000 los muertos en España. Y de telón de fondo en este limbo en el que nos encontramos, los indultos. Hoy novedades importantes que les estamos contando en Libertad Digital a esta hora, y es que la Abogacía del Estado estudia pedir el indulto a los golpistas del 1 de octubre por sedición y no por malversación, cuando fue precisamente este delito, el de malversación, el que justificó la personación de los servicios jurídicos del Estado en el juicio del Procés, tratándose como era de dinero público. Aún con todo, esta medida de gracia es del todo insuficiente. Esto no lo digo yo, lo dice el vicepresidente Iglesias. Lo decía el otro día en esa entrevista que concedía La Sexta, donde comparaba a Carles Puigdemont con los exiliados republicanos. Ayer, lejos de retractarse, insistía en ello.
Y creo que el compromiso de mi fuerza política con la memoria histórica, con los antifascistas, con los exiliados, creo, con todos los respetos, que no está en cuestión. Y por supuesto que todas las críticas hay que aceptarlas con deportividad, como no podría ser de otra manera. Pero si lo que pretenden algunos es que yo me sume a la criminalización del independentismo, para eso ya tienen a muchos políticos, a mí no.
Bueno, y a todo esto, el vicepresidente sigue inhibiéndose de una manera totalmente descarada de la crisis sanitaria que tenemos ahora mismo, con la pandemia en plena tercera ola desbocada. Habrá quien justifique, por supuesto, esta actitud del vicepresidente, porque dirá, ¿no?, si su máximo jefe, como es el presidente del gobierno, también lo está. Bueno, cierto es. Lo que pasa es que en ningún caso tiene justificación. Clamoroso, insisto, cuando ahora mismo sumamos 34.291 nuevos contagios tan solo en las últimas 24 horas y 404 muertos también. La incidencia acumulada rompió ayer todas las barreras, 700 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer el Partido Popular echaba en cara precisamente al gobierno que el máximo exponente, como es el presidente, sea incapaz de dar la cara y relegue cada comparecencia sobre la pandemia en sus ministros o, en este caso, en su experto de cabecera. Vamos a escuchar las explicaciones y justificaciones que daba la ministra portavoz, María Jesús Montero, junto al Teodoro García Egea.
Bueno, saben ustedes que para dar cuenta de la pandemia sanitaria son los responsables del Ministerio, y concretamente el ministro Illa y el doctor Fernando Simón, los que de manera permanente, reiterada, están haciendo comparecencias públicas para explicar la situación epidemiológica de la pandemia. El presidente mantiene la agenda, por tanto creemos desde el Gobierno que le corresponde al ministro de Sanidad y también al doctor Simón la comunicación permanente a los ciudadanos respecto a esta cuestión.
Les anuncio que el Partido Popular solicitará hoy la comparecencia del presidente del Gobierno ante los preocupantes datos de infectados y fallecidos. Nos preguntamos dónde está el presidente del Gobierno ante esta tercera ola y el incremento de contagios y el récord de contagios. ¿No decía Sánchez que esta era una guerra contra el virus? ¿Qué hace el general escondido en el búnker?
Bueno, realmente decía el secretario general de los populares que ¿dónde está el presidente del gobierno? No, no, si aquí la cuestión no es dónde está, si ya sabemos dónde está, si ha reaparecido ya en dos ocasiones en esta semana. Ayer mismo le veíamos protagonizar un acto de la cumbre de embajadores. Sabemos dónde está, lo que pasa que lo que dice no tiene nada que ver con la pandemia, como si este asunto no fuera con él, cuando tenemos, insisto, récord consecutivos ya de contagios, de incidencia y de fallecimientos, y con la situación en los hospitales al borde del colapso. Son algunas de las noticias sin duda más importantes de este miércoles 20 de enero, pero hay más asuntos que van a despertar seguro su interés. Se lo contamos ya con Rubén Fernández y Beatriz Ávila.
You know, Yvonne, it's kind of emotional.
Saben que esto es algo sentimental.
Now always be a proud son.
Siempre seré un hijo orgulloso del estado de Delaware. Cuando muera, Delaware estará escrito en mi corazón.
Delaware written on my heart.
Así se emocionaba Joe Biden al despedirse de su estado. El presidente electo ya ha salido del camino de Washington, donde hoy tomará posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos, en un acto en el que el público será sustituido por 200.000 banderas y el himno será interpretado por Lady Gaga. El ejército hará un despliegue sin precedentes. El presidente saliente, Trump, no asistirá a la toma de posesión, algo que no sucedía desde la Guerra de Secesión.
El presidente de Parler, la red social que quiere hacer frente a la censura de Twitter, huye con su familia y se esconde tras ser amenazados de muerte. En un acto de la fundación de Vox, disenso Alfredo Timmermans, ex alto cargo en el gobierno de Aznar, y el exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, alertaban de los problemas de las censuras en las redes sociales.
Al margen de las anécdotas, es que estamos en un nuevo mundo que para el que aún no tenemos ni criterios ni reglas claras. Claro, cuando uno habla de libertad de expresión, típicamente habla del poder político, como decía Mike, del poder impidiendo a un medio publicar.
Porque como ellos han conseguido la hegemonía en el imaginario, enfrentarse a eso es muy incómodo. Es muy incómodo, te insultan, te etiquetan, hay inmediatamente un ejército de etiquetadores que te dirán negacionista del cambio climático, machista, racista, tal, lo que sea, ¿no?
La Mesa del Turismo calcula que el sector perdió 135.000 millones de euros en 2020 por la pandemia. Su aportación al PIB nacional cayó más de 8 puntos, retrocediendo a niveles de hace 50 años. Los hosteleros recibieron ayer la puntilla por parte del presidente Sánchez, que ha asegurado que España no podrá recibir viajeros hasta después del verano.
El turismo es, como decía, el espacio en el que los seres humanos lo que hacemos es buscar, descubrir, conocer, comunicarnos con otros, en otros pueblos y en otros países. Y ese espacio en el que la tolerancia y el reencuentro se hacen posibles es gracias sobre todo al sector turístico. Y esos, además, la tolerancia y el reencuentro, no les quepa duda, son los valores universales que España y su sociedad mayoritariamente defienden.
El Gobierno ya ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y la patronal para prorrogar los ERTEs más allá de enero, hasta el 31 de mayo. Además, el Ejecutivo ha acordado con los autónomos retrasar la subida de las cotizaciones hasta la misma fecha. Escuchamos al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
El acuerdo es pleno con ellas para extender también el esquema de protección de los autónomos hasta el 31 de mayo. Exactamente igual como hemos hecho los ERTEs, en un marco muy similar al actual, también con algunos ajustes en función de las nuevas condiciones que se han venido a manifestar.
Indudablemente vamos a seguir trabajando, porque lo que nos preocupa en estos momentos es que muchas pequeñas empresas, muchos autónomos, esto no son ya dos meses, llevamos ya 10 meses, cada vez hay un agotamiento psicológico, económico y financiero. En mayo teníamos un problema de liquidez, ahora tenemos un problema de solvencia.
Madrid será declarada zona catastrófica, pero el Gobierno anticipa que el cálculo de los daños por parte del consistorio municipal es desproporcionado y que de momento no habrá compensaciones económicas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han agradecido la decisión del Gobierno y dicen que hace lo correcto. Desde la Moncloa, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivero, considera de desviadas las estimaciones de los daños del consistorio.
Que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto, y cuando se hace lo correcto, por tanto, lo que hay que decir es agradecer la decisión tomada.
Es algo necesario que va sin duda a contribuir a poder llevar ayudas a todos los rincones de la Comunidad de Madrid y a los más afectados. Así que no lo puedo valorar más que muy positivamente, y la verdad es que me parece todo un acierto.
A priori, las cifras que se dieron a conocer desde el Ayuntamiento de Madrid nos parecen, habrá que ver en detalle qué es lo que están aportando para sustentar ese cálculo, pero parecen bastante desviadas con respecto a las estimaciones de costes acreditados de fenómenos meteorológicos extremos previos.
Ciudadanos, socio de gobierno del Partido Popular en Murcia, pide la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, después de conocerse que recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, a pesar de no formar parte de ningún tipo de riesgo. Según informa el diario La Verdad, el consejero se ha justificado asegurando que es cardiólogo con plaza y que se vacunó como sanitario.
Y acabamos con los deportes. El Real Madrid se estrena en la Copa del Rey. Nos lo cuenta todo ello Dani Blanco. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jornada de Copa del Rey para el Real Madrid, por ejemplo, la de hoy. También para la Real Sociedad, dos partidos de esos 16avos de final. Córdoba, Real Sociedad y Alcoyano, Real Madrid, en el estadio del Collao. Dos equipos de segunda división B con dos equipos de primera división. Y además ayer, jornada de Liga, la número 20, con tres resultados, Cádiz 2, Levante 2, Valladolid 2, Elche 2 y Alavés 1, Sevilla 2. Sigue bien el conjunto de Julen Lopetegui, que ahora mismo está con 32 puntos en la cuarta posición en la clasificación. En la tarde de hoy, a las 7 de la tarde, Getafe-Huesca, a las 9 de la noche, Betis-Celta y a las 9 y media, el partido entre el Villarreal y el Granada, además, como digo, de esa Copa del Rey. Mañana, turno para el Atlético de Madrid, que juega en Eibar.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
112 millones de euros es la cantidad que el gobierno de Pedro Sánchez destinará a la publicidad institucional durante los dos próximos años. El año pasado se destinaron solo 66 millones de euros. En una publicación que ya se ha hecho pública en el BOE, el megaconcurso finalizará el próximo día 9 de febrero. El Ejecutivo ha optado por el procedimiento de urgencia para la adjudicación del contrato, justificándolo en el retraso de la difusión de ciertas campañas que han tenido durante el año pasado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan ahora mismo 21 minutos de las 6 de la mañana, son ahora mismo las 5 y 21 en la Comunidad Canaria. Seguimos escuchando, siguen escuchando ustedes, es la mañana de Federico. Y el gobierno parece que ha vuelto a la cerrazón inicial sobre esa modificación del toque de queda que demandaron las comunidades autónomas. Hoy el diario El Mundo ha hecho un barrido por todas las autonomías y son ya 15 las comunidades autónomas que estarían a favor de medidas más restrictivas en lo que esto afecta. 15 comunidades autónomas que querrían que el toque de queda se impusiera a las 10 de la noche y finalizará a las 8 de la tarde, bueno, como hizo Castilla y León, precursora en este aspecto. Tan solo La Rioja y Navarra no se han decantado por ninguna posición, no sabemos si estarían a favor o no. En todo caso, hoy es cuando se va a debatir esta cuestión en esa reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad que se va a celebrar esta tarde entre las comunidades autónomas y el gobierno, y hay un clamor generalizado de todas estas regiones en favor de que el gobierno lo adelante, y también la inmensa mayoría reclama más instrumentos, sobre todo jurídicos, bueno, por este motivo, para tratar de aprobar otras medidas más restrictivas, dada que las actuales ahora mismo se han quedado, digamos, desfasadas. María Ayuste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Con nuevas cifras récord y con la incidencia acumulada disparada, superando de nuevo los 700 casos por 100.000 habitantes en 14 días, hoy el Consejo Interterritorial, que reúne al Ministerio de Sanidad con los consejeros, abordará las peticiones de las comunidades autónomas para frenar la curva de la tercera ola de la pandemia. Algunas van a pedir adelantar el toque de queda, pero el Gobierno continúa mostrándose contrario y pide a las regiones que sigan adecuando las restricciones porque aún tienen margen. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Dentro del marco del decreto de alarma que actualmente rige en nuestro país, hay margen para intensificar las medidas.
La Comunidad Valenciana ha anunciado nuevas medidas que pasan por el cierre total de la hostelería y los comercios lo harán a las 6 de la tarde. Su presidente, Ximo Puig, pedirá que se adelante el toque de queda.
Por otra parte, si mañana o cuando considere el Gobierno toma la decisión de facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades autónomas respecto a la determinación de la restricción horaria nocturna, toque de queda, nosotros, nuestra voluntad es adelantarlo a las 8 de la tarde.
Se suma así a las comunidades que reclaman poder adelantarlo. Al contrario, la Comunidad de Madrid rechaza un toque de queda más restrictivo. Isabel Díaz Ayuso.
Para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten.
El Consejo Interterritorial valorará los últimos datos, la evolución de la vacunación y, además de analizar el toque de queda, la posibilidad de valorar e incluir los confinamientos domiciliarios.
Bueno, saldremos de dudas también en todo caso esta tarde cuando volvamos a ver al ministro, todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecer en ese Consejo Interterritorial de Salud. ¿Quién nos va a decir? Bueno, nos lo va a decir la justicia. Si sea quizá esta cita de esta tarde una de las últimas o quizá la última comparecencia de Salvador Illa como ministro de Sanidad. Todo esto si finalmente se mantiene el 14 de febrero. Precisamente precisamente sobre esta cuestión, ayer en el Partido Socialista Catalán no ocultaron que incluso llegaron, yo creo que a descorchar el champán en el cuartel general del PSC. Lo único que solo hubo una mala noticia que ensombreció este día festivo en el PSC y era la imputación de la socialista Nuria Marín. Tiene todos los detalles sobre esta imputación nuestra compañera Esmeralda Ruiz. Esme, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El 9 de abril será cuando finalmente la alcaldesa socialista de Hospitalet del PSC, Nuria Marín, preste declaración ante el juez investigada por un presunto delito de malversación y de omisión del deber de perseguir un delito, concretamente el supuesto desvío de las subvenciones que recibía el Consejo Deportivo, entidad privada pero que dependía del consistorio para fines particulares. Una trama que surge de la denuncia de un compañero de partido, ex primer teniente de alcalde y que conserva todavía el acta de concejal en el consistorio, Jaume Graells. Fue él quien en el mes de junio del pasado año avisó a Marín, también presidenta del PSC y de la Diputación de Barcelona, de ciertas irregularidades que estaban cometiendo dos compañeros de partido y también miembros del consistorio. Actas falsificadas, desfase de hasta 400.000 euros en algún ejercicio, contabilidad paralela, gastos personales injustificados. El entorno de la alcaldesa socialista asegura que no tiene vínculo alguno con estos hechos. El juez ya ha autorizado el volcado de su teléfono personal.
Bueno, y otra cuestión que parecía ahora mismo que no ocupaba portadas en los periódicos y que parecía, digamos, que se mantenía calmada, era la cuestión inmigratoria. Ayer, de nuevo, hubo más de un centenar, 150 es la última cifra de la delegación del Gobierno, que trataron de saltar la valla de Melilla y 87 de esas 150 personas finalmente lograron entrar a nuestro país. Tiene todos los detalles Belén Lázaro. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. 87 inmigrantes de origen subsahariano han conseguido acceder a Melilla. Esto es más de la mitad de los participantes, que se han cifrado en 150. La reforma del perímetro fronterizo de Melilla, que se inició hace unos meses para sustituir las concertinas por peines invertidos, no ha impedido que la valla haya sufrido la entrada irregular más numerosa en dos años. Este intento de entrada ha sucedido en la madrugada del martes en la zona del río Nano. Según la delegación del Gobierno, los agentes de ambos lados del perímetro han tenido una rápida intervención, pero no han logrado frenar a los 87 subsaharianos que han logrado saltar la triple alambrada en uno de los pocos lugares donde la valla no está coronada con los nuevos elementos instalados por interior. 9 de los inmigrantes han resultado heridos y han tenido que ser trasladados al hospital comarcal para recibir asistencia sanitaria. Uno de ellos tuvo que ser auxiliado por la Guardia Civil, que lo encontró en las inmediaciones del perímetro fronterizo con diversas lesiones y fue finalmente evacuado en ambulancia hacia el hospital. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, también un agente ha terminado herido en un tobillo. Esta entidad ha insistido en su reivindicación de que se dote de más medios técnicos, materiales humanos a quienes se encargan de custodiar la valla.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, 2 minutos faltan para llegar a las 6:30 y hasta ahora queremos conocer los principales titulares que incluye el diario El Mundo. Joaquín Manso, cuéntanos.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. 15 comunidades autónomas pedirán hoy a Illa adelantar el toque de queda o poder confinar. También hoy en El Mundo, la chapuza del retraso electoral deja a Cataluña en un limbo. Y El Mundo pendiente de Estados Unidos. Biden releva a Trump en la investidura más tensa desde la guerra de secesión. Lo tienen ya en su kiosco hoy en El Mundo.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
4 meses en estos tiempos es una eternidad, tanto que remontarnos a hace 120 días nos parece retrotraernos a un tiempo muy lejano. Hace 4 meses, en septiembre, el gobierno estudiaba intervenir a la Comunidad de Madrid porque había algunos municipios que estaban a punto de superar el índice de 500 infectados por 100.000 habitantes. Esta cifra era intolerable y había que actuar, decía el Ministerio de Sanidad. Pues bien, 4 meses más tarde, de esas cifras que eran tan escandalosas, España supera de media los 700 infectados por 100.000 habitantes. El gobierno está de espectador y de comentarista de luz. Algunas comunidades, como Extremadura, registran una tasa de 1.412, con municipios que superan la cifra de 5.000. En la Comunidad Valenciana la incidencia es de 983 casos. Nadie habla de intervenir. Y ya está de salida. Intervenir ya no vende. Nos dijeron que la primera ola fue culpa del contexto global. La segunda ola fue culpa de la bomba vírica de Madrid y de los que, haciendo caso al gobierno, disfrutaron de las vacaciones porque habíamos vencido al virus. Ahora, en plena tercera ola, la culpa es de usted por haber celebrado las Navidades. Solo hay un chivo expiatorio común a todas las olas y marejadas: los bares. Les culpa el gobierno. Simón, que ahora dice que no es el gobierno, y casi todas las autonomías. Aunque solo está comprobado que el 2% de los brotes, menos del 3%, 2,4% de los brotes, se producen en la hostelería.
El cierre de toda la hostelería de la Comunidad Valenciana.
Que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares.
¿Qué fue lo verdaderamente efectivo? Te lo digo claramente: el cierre de hostelería y el comercio no esencial.
Cierre de la actividad de hostelería y comercio que no sea esencial.
Hay que culpar y criminalizar a un sector que da trabajo a más de 2 millones de personas. La mayoría de negocios familiares, pequeños autónomos, son camareros, gastrónomos y, si se tercia, hasta psicólogos amateurs, todo a la vez. Escuchan los problemas de los vecinos, sirven tapas tradicionales e innovan creando otras nuevas. Por la mañana nos despiertan con cafés y por la tarde nos ponen cañas para celebrar que hemos salido del trabajo. Los bares en España son mucho más. Son centros de socialización de muchas localidades, puntos de encuentro de familias y amigos, templos gastronómicos y capillas de caldos locales. Los bares fueron el Tinder antes del Tinder. Ahora sirven para desvirtualizar a esa persona con la que has hecho match en una app. Los bares siempre han estado ahí, para ahogar penas y para festejar los triunfos y las alegrías. Hasta ahora. Quizás porque ya no hay nada que celebrar y el abrazo a amigos y familiares está proscrito. Ahora, a los bares les toca ser el chivo expiatorio, sin que a ellos nadie les consuele, aunque estén en la ruina, ni les dé el calor ni el amor de un bar.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad: caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, si usted nos está escuchando ahora mismo desde Cataluña, sepa que a día de hoy tiene una cita con las urnas el próximo 14 de febrero. Este, insisto, como lo he hecho hace a las 6 y 8, este es el escenario de las 6 y 34 minutos. Y esto es una de las cosas buenas que tiene la radio, que podemos actualizar, y en este caso nada ha cambiado. Pero en días venideros puede ser otro escenario, aunque no parece probable. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado ese aplazamiento, esa suspensión al 30 de mayo, decretado el pasado viernes por el gobierno catalán. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Lo has matizado muy bien. Este es el escenario de hoy porque el tribunal se ha limitado a suspender de manera cautelar el aplazamiento. No ha entrado al fondo del asunto. ¿Qué ocurre? que todo parece indicar que no va a modificar su postura más adelante una vez las partes presenten alegaciones, como van a hacer en las próximas horas. Hay dudas sobre la capacidad de un presidente en funciones, pero aragonés en este caso, para tomar este tipo de decisiones, y tampoco parece viable decretar un aplazamiento aludiendo a posibles escenarios epidemiológicos sin presentar datos concretos. Es por ello que en Moncloa ya dan por hecho que el 14 de febrero se van a celebrar estas elecciones, y esto es lo que más le mosquea a uno, lo daban por hecho antes de conocer el dictamen del tribunal, porque convocaban este lunes para este próximo sábado en Barcelona su comité federal, naturalmente para seguir haciendo campaña en Cataluña. Queremos pensar que no conocían de antemano esta decisión del tribunal. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. A día de hoy las elecciones son el 14 de febrero, sentencian tajantes las fuentes gubernamentales consultadas por el radio tras el varapalo judicial de ayer contra el retraso de las elecciones en Cataluña. La decisión del TSJC era recibida primero con alivio y después con euforia en el Palacio de la Moncloa, porque esto devuelve al Ejecutivo a la casilla de salida en su operación Illa, aunque de cara a la galería, la portavoz María Jesús Montero intentase disimular.
Es que el tribunal considera que no se pueden aplazar las elecciones más allá del 14 de febrero, tal como estaba previamente establecido. El Gobierno no tiene más que acatar aquello que han dicho los tribunales hasta la fecha y, por tanto, no tiene ningún tipo de margen para cuestionar esto que los tribunales han dicho y que está bastante coincidente con la aproximación que usted me hacía por parte del propio ministro de Justicia.
Las fuentes del Ejecutivo citadas aseguran que la decisión en firme del tribunal mantendrá el rechazo al aplazamiento de los comicios, información que le llegaba ayer al Ejecutivo y al PSOE, en base a la cual este mismo lunes Ferraz continuaba difuminando la línea divisoria entre el ministro candidato. El PSOE llevará el sábado su comité federal a Barcelona para seguir con la campaña iniciada por Salvador Illa, quien a su vez da marcha atrás en su intención de reformar el decreto del estado de alarma para permitir flexibilizar el toque de queda. Entienden en Moncloa que no hay que correr riesgos ahora que la prioridad vuelve a ser encumbrar a Illa hasta la Generalidad de Cataluña.
Hay que decir, Sara, que el gobierno catalán va a recurrir, pero ya barajan otra posibilidad. Como Per Aragonés, lo hemos explicado antes, no puede, al menos eso parece, si atendemos a la ley, desconvocar elecciones estando en funciones, la Generalidad baraja elaborar un nuevo decreto aplazándolas a finales del mes de marzo, al 21 de marzo. Esto sí tendría más encaje jurídico. Los separatistas, en cualquier caso, han utilizado este varapalo judicial para fingirse víctimas una vez más. Desde Ciudadanos, que abogaban, hay que recordarlo, por el aplazamiento, ahora acatan esta decisión. Laura Borràs, Marta Vilalta y Carlos Carrizosa.
La fiscalización de la política catalana es intolerable.
El PSC ha apuntado la Moncloa, ha maniobrado y presionado, y ahora finalmente los jueces, a través del Tribunal Superior de Justicia, han ejecutado.
Y pedimos y exigimos al Gobierno que revista de las formalidades jurídicas necesarias la resolución que permita proteger las vidas de los electores y que se pueda votar en condiciones de tranquilidad, que es lo que pretendemos nosotros.
Bueno, y estas palabras, lo que acaban de escuchar ahora por parte de Laura Borràs y Marta Vilalta, ambas, las portavoces de Juntos y de Esquerra respectivamente, tienen mucho que ver, de hecho, con la información que hoy lleva portada el diario La Razón, y son esos sondeos que manejan ahora mismo en el sector independentista si finalmente se celebran las elecciones el 14 de febrero, que son muy, pero que muy malos para sus intereses.
También, de hecho, para la CUP, uno de los socios que quieren sumar al gobierno, según han venido manifestando durante esta precampaña. Sus encuestas pronostican una subida del PSC, de Ciudadanos y del Partido Popular. Quieren aplazar las elecciones por este motivo y por otros. Por ejemplo, por uno que venimos comentando desde hace días, la situación de Junqueras y compañía, el resto de presos golpistas. Si las elecciones se celebran el 14 de febrero, no busquen a Junqueras por un mitin. Si se celebran en mayo, eso ya es otro cantar. Entre otros motivos, porque daría tiempo a tramitar los indultos que el gobierno concederá. Y si no es así, desde luego, en Moncloa lo disimulan muy mal. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La Abogacía General del Estado estudia solicitar el indulto para los golpistas del
1 o por el delito de sedición y no por el de malversación. El Tribunal de Cuentas fijó en más de 4 millones de euros la cantidad malversada por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que la abogacía baraja esta opción, ya que los condenados aún no han devuelto el dinero malversado, aunque no sería la única posibilidad que se estudia. Sería un escándalo, dicen, que la abogacía que se personó en la causa del 1O por el delito de malversación pidiese ahora el indulto por este delito, a pesar de que los condenados aún no han satisfecho el dinero malversado.
Y aquí hay una duda interesante por resolver, Sara, y es que, aunque indultasen el delito de sedición, la malversación agravada, por la que también fueron condenados, entre otros, Junqueras, supone una pena, creo recordar, de 8 años de cárcel, con lo cual no sé si sería suficiente indultar el delito de sedición para que los presos saliesen de prisión. En cualquier caso, bueno, ya nos ha puesto Miguel sobre la pista y vamos a ver cómo se desarrolla este asunto.
Bueno, igual que recomendamos leer y seguir a Miguel Ángel en Libertad Digital, por supuesto también echar un vistazo a la noticia que firmó Elena Berberana en nuestro periódico En la Red en relación al dominio de las redes sociales por parte de las multinacionales profundamente sectarias. ¿Se acuerdan ustedes que el otro día precisamente charlamos con Daniel Rodríguez sobre la cuestión de Parler, esa completa desconocida hasta hace escasos días, una red social que fue vetada por agrupar, entre otros, a muchos de los adeptos por Donald Trump, cuando este fue a su vez vetado y censurado por Twitter? Bueno, pues esto le ha ocurrido precisamente a su CEO.
Sí, el empresario ha tenido que huir con su familia tras recibir amenazas de muerte, según han denunciado sus abogados. Ahora mismo está en paradero desconocido por motivos de seguridad, y en la misma situación, por cierto, están muchos trabajadores también de esta red social. Precisamente ayer la Fundación Disenso, vinculada a Vox, organizaba un interesante debate sobre ese poder omnímodo del oligopolio, casi monopolio, que maneja la inmensa mayoría de las redes sociales, las más usadas naturalmente. Siguiendo este foro ha estado nuestra compañera Maite Loureiro.
Buenos días. Un acto que ha contado con la participación del exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que niega cualquier futura integración en Vox, al igual que el partido. En su intervención, el exdiputado de Ciudadanos ha denunciado el peligro que suponen las Big Tech para la libertad de expresión y ha advertido sobre cómo abordarlo.
La forma de afrontar el fenómeno no puede ser la forma simple y tonta que hemos visto antes. Es decir, si se censura a alguien que me cae gordo, lo voy a defender. Esta no puede ser la nuestra. La nuestra, yo creo que debe ser la defensa de la libertad de expresión y prestar mucha atención a cómo reaccionan aquellos que tienen la responsabilidad institucional, en el caso de un Estado de Derecho, la justicia.
El debate ha contado también con la participación del exjefe de gabinete de Cayetana Álvarez de Toledo, Alfredo Timmermans, con el eurodiputado de Vox, Germán Terch, y con Mike González de la Heritage Foundation.